Y bueno, lo veíamos en titulares, ha llamado la atención la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo, esto en El Salvador, una cárcel que se había anunciado hace unos meses y que tendría la capacidad para 40.000 presos. Las autoridades de dicho país aseguraron que se trata de la cárcel más grande de toda América. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con el experto en seguridad pública, Jorge Araya. Muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora en Mundo Plus.
Hola Paloma, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada me gustaría que revisáramos algunas de las características de este centro penitenciario que nos dejan de ser impresionantes, como que por ejemplo tiene 166 hectáreas con muro de concreto reforzado, también tiene barrotes de acero, cientos de cámaras de seguridad, 7 torres de vigilancia, y esto quizás es lo más impresionante porque tiene un perímetro custodiado no solo por los gendarmes, ¿cierto?, como sucede en casi todos los centros penitenciarios, sino que también por 250 policías y 600 soldados. ¿Crees tú que este va a ser un método efectivo pensando siempre en el propósito que tiene Bukele, que es terminar con las pandillas o también más conocidas como maras?
Yo creo que lo que está haciendo Bukele es una cosa espectacular. Llama la atención de todo el mundo, va a ser noticia mundial una cárcel de esa magnitud para un país pequeño como es El Salvador. Es impresionante, una cárcel que tenga capacidad para 40.000 reos, que sean 23 hectáreas construidas de recinto penitenciario, con altas medidas de seguridad, va a lograr llamar la atención, va a lograr a lo mejor mantener la alta popularidad que tiene en su país, pero el tema de fondo es si estas medidas o la política que ha seguido Bukele de persecución de las bandas organizadas, atropellando los derechos humanos, lamentablemente, bajo un estado de excepción que lleva ya un año, yo creo que también va a traer muchas consecuencias adversas. O sea, primero, el atropello a los derechos humanos en sí mismo, muchos que van a estar presos siendo inocentes, porque esas medidas de estado de excepción que ha aplicado Bukele incluso consideran quitar o disminuir el derecho a defensa de los imputados. Entonces estamos frente a una situación muy, muy especial de un régimen que toma características autoritarias y creo que es complejo porque eso en algún momento va a rebotar de distintas maneras. Va a rebotar porque se está provocando ahí una olla a presión de odio. Los tipos en algún momento van a tener que salir a la calle, digamos, y bueno, van a ser criminales a lo mejor más peligrosos aún. Entonces es complejo el escenario.
Bueno, considerando los pros y los contras que tú también mencionabas, ¿crees tú que este sería un modelo de prisión para tomar en cuenta en el resto de Sudamérica, considerando además que este tipo de pandillas, las maras y también otras que podrían ser igualmente peligrosas, también tienen presencia en gran parte del continente, incluso en Chile, ¿cierto? Esta misma semana se estaba debatiendo sobre eso.
Yo creo que no es una medida adecuada. Yo creo que tú necesariamente tienes que tener una política penitenciaria que de alguna manera comprenda la posibilidad de reinserción social. No digo que en Chile exista, yo creo que en Chile sí, primero habría que admitir hay un déficit de cárceles, hay un nivel de hacinamiento bien importante que en algunos recintos penitenciarios llega a más del 50% de hacinamiento o incluso más, digamos. Entonces en Chile sí tenemos que construir cárceles, ya sean concesionadas o estatales, pero hay que construir cárceles porque estamos teniendo una población penal que excede nuestras capacidades. Eso de todas maneras. Ahora, construir cárceles no es lo mismo que seguir la política de Bukele, que, insisto, es una política muy de mano dura, muy de hacerlo bajo un estado de excepción que considera la intervención directa de militares, que considera hace más de un año, como digo, el procesamiento de los imputados sin derecho a defensa, una serie de libertades que han sido coartadas, digamos, en ese país. Entonces, yo creo que eso, primero, las maras no han llegado a Chile, no hay antecedentes de que estén instaladas en Chile, pero sí tenemos un crimen organizado peligroso. En Chile hay un crimen organizado que tiene que ver primero con nacionales, que se ligaron al tráfico de drogas desde hace los últimos 10, 15 años y que desarrollaron un crimen organizado que luego se ha potenciado, lamentablemente, con inmigrantes que han llegado también y que están ligados al delito, al crimen organizado. Entonces, tenemos un problema, necesitamos más cárceles, pero yo en ningún caso recomendaría seguir o imitar las políticas de Bukele, porque son políticas de mano dura que no consideran temas como los derechos humanos, que no consideran el respeto a las libertades cívicas mínimas, y que yo insisto, no es solo por estas cuestiones de principio, además por una cosa también práctica. Tú en algún momento acumulas ahí mucho odio, acumulas a familiares, a hijos que están quedando, digamos, en una situación de desigualdad, de abandono o de observar injusticia frente a lo que le ha pasado a sus familiares, y eso va a potenciar el crimen, va a potenciar en definitiva una guerrilla, el uso de las armas y todo lo demás. Entonces, yo creo que no se puede sostener una política de ese tipo, y más bien hay que hacer políticas bien pensadas que consideren reinserción social, que consideren medidas de prevención también, que espero que se vayan adoptando en Chile.
Bueno, más allá de este centro penitenciario, esta mega cárcel, ¿cierto? También está el método que ocupa Nayib Bukele en todos los centros penitenciarios, que por ejemplo, por nombrar algunas cosas, el poco acceso a la luz, solamente tienen dos comidas las personas, ¿cierto? E incluso existen estos cuartos oscuros cuando existe mal comportamiento. Y bueno, él ha difundido este mensaje, ¿cierto? Que los presos dentro lo pasan muy mal. ¿Esto crees tú que cambia en algo el comportamiento de las pandillas fuera? Porque él siempre dice, lo que hagan sus socios fuera lo van a pagar ustedes dentro. ¿Esta política del miedo cambiará en algo lo que hacen o no hacen realmente las pandillas fuera? ¿O, por ejemplo, también en la reducción de la criminalidad en general?
Yo no creo, La verdad que lo que se ha probado en algunos estudios en el mundo es que efectivamente cuando tú tienes una mayor efectividad del aparato de justicia criminal, de las policías, y hay mayores probabilidades de que te atrapen si has cometido un delito, eso sí se percibe por parte de la delincuencia y por lo tanto tiende a caer el delito. Pero, por ejemplo, el aumento de penas no provoca eso, ¿eh? No hay una racionalidad. El mundo de los delincuentes es un mundo que ya ellos se han definido, han adoptado una identidad de delincuente, no ven otra alternativa en la vida de reinsertarse socialmente. Y por lo tanto, aunque tú aumentes las penas de 10, de 20 años a 30 años, digamos, no cabe eso en la racionalidad de ellos. Ellos tienen que seguir con su trabajo, negocio, y por lo tanto eso difícilmente dificulta. Por lo tanto, no creo tampoco que este miedo a estar en una cárcel vaya a provocar mayor cosa, porque si tú estás dejando por cada preso que está metiendo Bukele a la cárcel, estás dejando una familia atrás, familia donde puede haber una mujer, donde pueden haber varios hijos, y esos hijos no van a tener otro camino para sobrevivir y sustentarse en ausencia del padre que incorporarse también a las bandas delictuales. Entonces tú estás multiplicando esto. En vez de tratar de recuperar a un sujeto para con eso recuperar a una familia, a la sociedad, estás, yo creo, multiplicando las posibilidades de que el crimen, la delincuencia en general, aumente.
Y volviendo al tema de los derechos humanos, porque bueno, sabemos que él ha recibido críticas de organismos, tanto de El Salvador como organismos internacionales, ¿cierto? Y que ya hablábamos acerca de lo que ellos viven dentro, además también algunos hablan de tortura, también lo que ocurre en las calles, ¿cierto? Con los militares que van fuertemente armados buscando a personas que muchas veces no pertenecen a las pandillas. Pero mi pregunta es, finalmente, ¿hasta dónde se puede llegar considerando que se trata también de pandillas y de grupos criminales que son muy violentos?
Sí, yo creo que tú tienes que tener una policía preparada para enfrentarse con estos grupos violentos. Tiene que ser una policía profesional que sepa hacer investigación, que sepa usar las armas también, porque hay que usar las armas frente a ese tipo de pandillas organizadas. Tienes que tener cárceles especiales de alta seguridad para poder controlar este tipo de situación. Pero digo, no creo que un combate decidido al crimen organizado o a esas bandas que son terriblemente criminales y salvajes, digamos, en su procedimiento, sus venganzas, su forma sangrienta de delinquir, no creo que necesariamente el combatir decididamente ese crimen signifique que tengas que atropellar los derechos humanos. Tú tienes que tener una policía eficiente, tienes que tener un sistema de justicia que funcione, tienes que meterlos a la cárcel, encontrarlos, procesarlos, pero eso se puede hacer en un Estado democrático, ¿ya? Y hay países europeos y de otras partes que han logrado efectivamente aumentar la efectividad policial para combatir el crimen sin necesariamente atropellar los derechos humanos. Entonces, como digo, eso al final engendra, acumula mucho malestar social, mucho odio hacia el sistema, hacia las policías, y detrás tú tienes sectores marginados de la sociedad que acumulan esta odiosidad contra el sistema porque no ven justicia, no ven tampoco un procedimiento que sea legítimo frente a sus padres y a sus parientes que han sido procesados, y por lo tanto vas incubando mucho odio. Entonces, yo diría sí, por supuesto, enfrentarlas con decisión, con mucha eficiencia, pero no es necesario estar en un permanente estado de excepción como lo está aplicando, y además con las características que aplica Bukele. Si hay que reconocer, en Chile también estamos aplicando estado de excepción en la macrozona sur, pero nuestro estado de excepción no quita el derecho a defensa, por ejemplo, de los que son imputados. Entonces, tienes que ver hasta qué grado tú atropellas los derechos humanos, o sea, hasta qué grado tú te puedes permitir eso. Y en una sociedad democrática eso no es tolerable.
Sí, un estado de excepción que ya está a punto de cumplir un año. Bueno, Jorge Araya, experto en seguridad pública, muchas gracias por conversar con nosotros en Mundo Plus. Que te vaya bien.
Gracias a usted, hasta luego. También.